4 bits. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Y qué tal, sean bienvenidos a otra emisión más de RetroBits. En esta ocasión les da la bienvenida Manuel Rojero, saludando a quienes nos están sintonizando a través del 104.7 de FM y saludando a quienes nos escuchan en internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Y bien, en esta ocasión no me encuentro solo, está también acá un compañero, el buen Chavo para los cuates.
Hola.
ya lo pudieron escuchar, ¿eh? No es una grabación,
¿eh? Pues un saludo para todos ustedes. Ya Manuel ya me presentó, soy Chavo para los cuates y para los que no son cuates de todo más.
También, sí, que no se queden atrás. Y bueno, ahorita apenas está llegando acá otro compañero, ahorita se va a incorporar con nosotros. Y bueno, como siempre, esperando que el tema del día de hoy pues va a ser de su agrado, ¿no? Que se la pase bien escuchándonos, sobre todo esto relacionado con los videojuegos, claramente. Y ya llega acá, a ver, muchacho, preséntate.
Hola, ¿qué tal? Aquí Alejandro Valdovinos, aquí otra vez de colado en este programa. Me invitaron los muchachos aquí para hablar un poco sobre este increíble mundo que tanto nos gusta. Así que pues así espero es. Que se queden y que les guste el programa.
Así es. Y bien, el tema del día de hoy, de esta ocasión, es todo aquello que nos han dejado los videojuegos, ¿no? Todo aquello que hemos aprendido, todas estas enseñanzas. Entonces pues no sé con qué quieran empezar. Yo creo que todos vamos a coincidir en que algo que aprendimos de los videojuegos es el idioma inglés, ¿no? Porque, digo, originalmente los videojuegos vienen en inglés. Y de alguna manera, al estarlos jugando, no uno no entiende. Y vas buscando los significados hasta que ya vas entendiendo, ¿no?
Por ejemplo, bueno, en lo personal, ¿verdad? Es como dicen, el inglés básico para los gamers. Cuando, digamos, con anterioridad, generalmente los juegos estaban en inglés. Entonces los RPG te tenías que regir por los comandos, ¿no? Y lo que significaba cada cosa, lo que era una poción, lo que era una acción. Entonces ya nada más ibas conjugando esas pequeñas acciones que tú ya sabías que significaba la palabra y de repente ya ibas haciendo las oraciones y, o por lo menos yo así le hice, ¿verdad? Así como que empezar a descifrar qué quería decir ese personaje con lo que me estaba diciendo o qué es lo que estaba haciendo al momento de designar una acción al personaje. Entonces ya ahí es donde, como les comento, en mi cuestión personal, empecé a agarrarme de ahí para aprender inglés básico para gamers.
Sí, todos empezamos por ahí.
Pero también como con los objetos, ¿no? Aprendes muchas palabras de objetos, de herramientas que en inglés no las sabías, pero ya viendo la imagen y el nombre en inglés te las aprendes y ya sabes qué quiere decir cada cosa.
Que a veces no sabes qué significa, pero ya lo asocias, ¿no? Por así decirlo.
Sí. O sea, como que tienes la noción a qué se refiere.
Así es. Bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Con el idioma. Digo, actualmente ya hay juegos que en japonés, entonces yo creo que poco a poco mucha gente así se va a ir enseñando.
Digo, afortunadamente y desafortunadamente para algunos ya vienen subtitulados en español. Entonces ya no tienen ahora sí que esa barrera de decir, pues, ¿qué me está queriendo decir? O sea, estoy viendo la animación, pero no sé de qué hablan. Pero ya, como les comento, ya algunos tienen sus subtítulos en español. Entonces ya eso facilita más que el hecho de estar esperando un juego que salga completamente doblado al español, ¿verdad?
Así es. Bueno, nada más como una anécdota. Me acuerdo que cuando estaba más chico, yo recuerdo haberle dicho a mi mamá que me inscribiera a cursos de inglés porque no le entendía los videojuegos que estaba jugando. Entonces nada más por eso quise aprender inglés.
Sí nos llegó a pasar. Es que, por ejemplo, los RPG, como decía Chavo, si no sabes inglés, sí es muy difícil disfrutarlos al 100 porque nada más vas a estar picándole a los botones y sí, a ver qué pasa.
Como tipo Pokémon, ¿no? Que tienen mucho texto.
Pokémon hasta ese punto, en algunos puntos es un poquito disfrutable cuando eres niño, aunque no lo entiendas. Pero ya una historia más profunda como Final Fantasy, sí, no podrías entenderla y no podrías disfrutarla. De hecho, yo todavía hace poco batallé con el 12, que estaba completamente en inglés. Y usaba palabras que no eran muy comúnmente usadas en mi manejo de inglés. Como es un juego de época, De repente las cosas que... Las palabras que usaba eran un poco raras para mí y no entendía algunas cosas. Pero algunas palabras tampoco las conocía. Y gracias a ese juego las empecé a manejar un poco más. O empecé a entender de qué se trataban las palabras o a qué se referían.
O sea, ahí uno va buscando, ya sea, bueno, escribiéndose algunos cursos o en el diccionario, ¿no? El traductor, ahí vas buscándole qué significa cada palabra.
Sí, de hecho, como anécdota, yo jugaba a los juegos de Ace Attorney, los de Phoenix Wright. Los jugaba con traductor en mano porque algunas cosas sí eran muy técnicas de abogados y eso, entonces no entendía algunas cosas. Pero la historia principalmente, pues sí, ya... Es un poquito más fácil de entender, pero algunos términos sí son un poquito ya más difíciles.
Sí, es que ese juego ya es más difícil porque, como lo dices, juegas a ser un abogado. Entonces, imagínense, ¿no? Todos los términos que de por sí en español a veces uno ni entiende, ahora sí. En inglés. Entonces, no, está difícil.
Digo, entonces, ahora sí que el idioma es algo que sería como de las primeras experiencias que podemos decir que nos ayudó, ¿verdad? Otra cosa que es más general, que de hecho tenemos para hablar prácticamente todo el programa, es de todas esas experiencias o todas esas situaciones por las que pasamos la simulación, ¿no? De estar jugando, como por ejemplo el hecho de decidir a quién puedes salvar entre un personaje o tal, o sea, que te pongan en esa encrucijada, esa es experiencia pues para cada uno, ¿no? Porque digamos que en el momento puedes decir, ah, pues nada más es una decisión de un juego, pero no, o sea, si de veras tiene una consecuencia en el juego, te lo vas a pesar bastante. Entonces eso de cierta forma te hace reflexionar y eso es un aprendizaje, ¿no? De igual forma, de cualquier forma. A ver si ya dije muchas formas, ¿verdad?
O sea, como por ejemplo de distinguir entre si un personaje es bueno o costea de alguna manera salvarlo.
Digo, estaba poniendo el ejemplo de salvar entre uno u otro personaje, ¿verdad? Pero también se puede prestar en diferentes situaciones. Por ejemplo, un juego que se me ocurre ahorita que es un juego independiente. Es de una muchacha que puede manipular el tiempo. ¿Cómo se llama? The Life is Strange o algo así. Sí. Al final hay un spoiler en el que te decides por un personaje o una acción catastrófica que puede pasar. No les voy a decir qué porque no es... Voy a decir que no es tan viejito el juego. Exactamente. Entonces al final te ponen a tomar una decisión. Pero para esto hacen que te cariñes con el personaje. Más sin embargo, en otra cuestión te ponen una decisión moral que es muy fuerte. Entonces... En un juego cualquiera que un niño juegue va a decir, ah, pues lo que sea, lo que ¿verdad? Caiga, pero ya ¿verdad? Alguien con conciencia que sea sí, se pone pensar, que más maduro dice, pues esto sí me está dejando un aprendizaje de cómo yo, digamos, concibo a lo mejor el cómo darle más valor a una persona o cómo mis valores afectan en mis decisiones.
Te enseñan a tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? De cierta forma te enseñan a hacer eso.
Me acordé del Resident Evil 3... Que hay partes en las que tienes que elegir así, por ejemplo, pelear contra Nemesis o, no sé, meterse a la comisaría. Entonces, como ahí tienes que ver, ¿no? Es que como apenas estoy iniciando el juego, no traigo armas, pues mejor huyo de él.
Y ese es un punto bien importante, algo que muchos gamers aprenden, y no digo que todos, porque hay sus excepciones, pero la administración de recursos. Eso es algo bien importante.
Es otra, así es.
O sea, eso es algo que aprendes porque aprendes.
Y lo llevas a la vida real.
Y lo llevas a la vida real.
Sí, sí, a mí me ha pasado que a veces, no sé, tengo dulces o qué sé yo, y digo, no me los como porque no me los quiero gastar. Me van a servir para después, como en cualquier juego.
O sea, hasta la administración aprende uno en los juegos, ¿verdad?
Sí, en los RPGs, en Final Fantasy, cuando estás en un calabozo y tienes pocas plumas de Fénix para revivir a los aliados... Y te la piensas de qué hacer, con quién usarlo, con quién conviene más. Y sí, como que te enseñan un poquito a administrar bien tus cosas.
O sea, incluso desde el hecho de pensar, él me conviene más. Entonces, esa es parte de estrategia, ¿no? También. O sea, la agilidad mental que también podríamos llegar a trabajar en los videojuegos. Que ahora sí, lamentablemente muchas personas con anterioridad pensaban que los videojuegos nada más te atrofiaban la mente. Así, en sus palabras, ¿verdad? Que en la actualidad sabemos que no.
Pues no, de hecho, ejercitan tu mente porque algunos juegos, por ejemplo, los Tactics de Final Fantasy, es como si estuvieras jugando ajedrez. Tienes que ver cada movimiento, tienes que pensar cada movimiento con anticipación para no regarla en el siguiente turno o que te maten un personaje. Es mucho de estar pensando.
Entonces ahí está otra cosa, ¿no? La agilidad mental también. Por ejemplo, hay juegos en los que tienes que reaccionar rápido. También me acordé de otro Resident, del 4... Que cuando hay alguna cinemática que de pronto te salen, no sé, aprieta tales botones para que no mueras.
Los Quick Time Events.
Así es, para reaccionar rápido.
Aquí dice nuestro emperador que picarle así a lo bestia picarle al botón.
Veces, así es.
Y sí, sí nos tocaba, ¿eh? De repente también nos descomponíamos el control de tanto picarle a los botones tan fuerte.
Había un juego para el 64, ¿no? Que tenías que darle muchas vueltas a la...
El Mario Party. Que te quedaba la mano roja.
Marcada la bolita.
Sí.
En la palma.
Sí, sí estaba cruel.
No, pues entonces ahí está otro ejemplo de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Entonces, también, sí, digo, disculpa. También, no, digo, hablando de los controles, yo creo que también a cuidarlos, ¿no? De que yo, o sea, sí. sé que tengo que presionarle rápido, pero no sé, como que más bien moderadamente, porque no quiero descomponerlo.
Digo, ahí entra la conciencia de la cuestión material, ¿verdad? O sea, sí, cómo tienes que cuidar las cosas.
Entre más grande estés, dices, no, es que esto ya cuesta. Y
digo, no sé si alguna vez les pasó a ustedes que de repente iban a jugar a su casa y tu amigo agarraba el control y lo apretaba así, como de decirle, pues, oye, cuídalo más. Y de por sí a mí me duraba como más de un año y tú lo quieres componer en un día, pues no.
Sí, algo que aprendí también es a cuidar las cosas, ¿no? Porque una consola, sabemos que es algo caro, un juego también es caro, entonces no lo andas dejando en cualquier lado, lo cuidas bien, lo más posible que puedas cuidarlo, no prestarlo a cualquiera, a los niños, por ejemplo, de que lo pueden descomponer o lo pueden tumbar. Entonces ahí también es algo que aprendes a cuidar las cosas y a valorar las cosas que tú compras con tu dinero o que te regalan también.
Entonces, fíjense, ahí está también otra cosa, yo creo que la de ahorrar dinero, ¿no? Decir es que quiero, no sé, otro control, otro juego, entonces tengo que enseñarme a no gastar tanto.
Bueno, y con esta reflexión nos vamos al primer corte de estación. Sigan con más aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en RetroBits.
Estamos de regreso aquí en RetroBits y bueno, ahorita escuchamos esto de fondo que es del Cave Story. Ahí si lo jugaron, pues ahí lo van a ubicar. Y ahorita el operador, este Diego, no, nos comenta que algo que también aprendes de los videojuegos, pues es historia. Entonces, no sé, del God of War,
mencionaba la mitología griega,
Age of Empires, del Medal of Honor,
Assassin's Creed también.
Assassin's Creed, nos decías que aprendiste algo de la independencia, ¿no? De Estados Unidos.
Sí, porque yo no tenía muy muy claro todo eso de la independencia de Estados Unidos. Y jugando el Assassin's Creed 3, es uno que se ambienta en Estados Unidos, en una colonia de Inglaterra, que es en Nuevo Ámsterdam, que ahora es Nueva York.
¿Cómo? ¿Estados Unidos en una colonia de Inglaterra?
Sí, sí, sí.
De Nueva Inglaterra.
Sí, Nueva Inglaterra.
Ah, ya, ya.
Este, okay. Era Nuevo Ámsterdam, que ahorita es Nueva York. Y este, el juego es por ahí en esas partes de Estados Unidos y la historia trata sobre la independencia de Estados Unidos, básicamente, y yo no tenía muy bien claro eso, entonces ya me di cuenta ahí de que Inglaterra llegó a colonizar Estados Unidos y ahí hubo este esclavitud y todo, como aquí en México, básicamente, mm-hmm. también, y también hubo su independencia. Y es algo que yo no había investigado bien,
no
que decían en la escuela.
Que se independizaron de ellos.
Ajá, y ya con ese juego me di cuenta de eso. Eso es lo que aprendí de ese juego.
Yo, por ejemplo, aprendí de los Medal of Honor cuando fue... cuando inició todo esto, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Yo aprendí que fue en 1939 y acabó en 1945, gracias a los juegos. Porque yo creo que en historia nunca me hubiera aprendido esos años, ¿no?
Pero de hecho ni te lo enseñan también, ¿o sí?
No, ahorita, bueno, en estos días yo no he visto la currícula de la escuela, pero creo que historia ya lo están dejando un poquito de lado, ¿no?
Sí.
Espero equivocarnos, ¿verdad? Pero bueno, hablando de historia, o sea, también, ¿cómo es que nos enteramos de momentos históricos gracias a los videojuegos? Por ejemplo, la famosísima, digamos, ahora sí que escena, área, misión de las playas de Normandía, ¿no? O sea,
claro.
Todo ese tipo de cosas cuando digamos, que también salen varias películas cuando defienden un puente. Creo que es en la película de Salvando al Soldado Ryan. Me gusta uh-huh. bastante esa película. Y también hacen esa referencia y me parece que también sale en uno de los juegos de Medal of Honor.
No recuerdo cuál es, pero es la primera misión. Es en cuanto llegas a esa la playa de Normandía. No me acuerdo cuál juego es, pero sí es en uno. De hecho, lo tenía hace poco para Play 2, pero no me acuerdo cuál es. Es que hubo muchos de Medal of Honor.
Fíjense, y en base a eso nosotros también podemos aprender, ¿no? O sea, todo ese tipo de sucesos históricos. que al final de cuentas, por cuenta propia, a lo mejor no los buscaríamos. A lo mejor, por eso les digo.
No, y si nos, si nos lo enseñaran en la escuela, ni pondríamos atención.
Sí, porque pues conciencia, ¿verdad?
O sea, ¿qué es eso qué?
También, de historia de Europa, el Age of Empires, tiene muchas cosas de también de todo el mundo, me recuerda acá a Diego, pero principalmente yo me acuerdo que tenía mucho de Europa, tenía historias de Juana de Arco, de Alejandro Magno, tenía muchísimas cosas. También hay juegos como el de Civilization, que también te enseña muchas cosas de historia que tal vez en la escuela no te interesarían mucho, pero ya jugándolos y viendo como la experiencia propia de ser un gobernante de esos pueblos, aprendes cómo era la vida en aquel entonces, cómo trabajaba la gente y todo eso.
Sí, hasta cómo se llamaban, no sé, las unidades militares, ¿no?
Sí, todas esas cosas.
Los edificios.
Los edificios, ajá.
Sí, yo por ejemplo el que más he jugado es el Age of Mythology. O sea, no es tanto de historia, sino de... Bueno, es historia, pero mitológica.
Ajá.
Y ahí aprendes los nombres de los dioses, de las diferentes culturas, de los, no sé, de los semidioses. Y también de las unidades, de cómo le llamaban a tales militares o cómo se llamaban ciertas estructuras. Y sí, aprendes mucho. E incluso cuando le das clic a la unidad, te sale como una biografía. Porque te ponen personajes supuestamente históricos, son mitológicos, pero ahí te dice quién fue supuestamente.
Sí, ahorita que dices también de culturas, se me ocurre que un videojuego te puede enseñar o mostrar de cierta forma la cultura de otro país. Por ejemplo, se me vienen a la mente los juegos de Yakuza, que te puede enseñar la cultura de los Yakuza, de Japón, te puede enseñar cómo es la vida de esas personas. Y es interesante, ¿no? Yo no los he jugado, pero dicen que es muy bueno. El 0 tuvo mucha aceptación aquí en América y hace poco salió el 6 para PlayStation 4. Así que si lo pueden conseguir, dicen que está muy, muy bueno. Y te puede dar otra perspectiva del mundo, ¿no? Desde otros ojos.
De hecho, también, digamos, en relación a ese tipo de mundos, así entre comillas, pues también están los de Mafia. También están los de Grand Theft Auto. Es un referente más actualizado de cómo supuestamente...
Cómo es la cultura en Estados Unidos con el crimen organizado y todo eso.
Y enfatizamos supuestamente, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que de veras pase así.
Sí, es una manera exagerada, pero te lo muestran cómo pudiera ser.
Exactamente.
Sí, hasta cierto punto creo que los de Mafia son los que están más apegados, ¿no? Por ejemplo, el 2, que era en los años 40, me parece... Me parece que sí, es más o menos 40. También otro juego juegos de época que te hacen ver cómo era la cultura en ese entonces está, por ejemplo, L.A. Noire, que también es un juego de los 40, desarrollado por Rockstar, y trata sobre un investigador, pero se desarrolla todo en esa época de la antigüedad. Bueno, no la antigüedad, hace unos 60 años. Y te puede dar una perspectiva de cómo era el mundo, ¿no? En ese entonces.
Sí, para que más o menos veas lo que era vivir en aquel entonces.
Tal vez no muy apegado, pero sí, pues hay algo, sí, no, te va a dar una idea y te puede interesar.
No, referencias, más que nada.
Referencias,
son referencias, sí. Así es. Y bueno, por ejemplo, los juegos de deportes para la gente que de pronto no le gusta que el fútbol o el básquetbol. Si se ponen a jugar un FIFA, ya tienen la idea de cómo se juega fútbol, las reglas básicas. Entonces también ahí aprendes. Sí. O sea, si no te gusta el fútbol, no sabía, aprende.
Digo, es un poquito extraño, no digo que no pase, ¿verdad? Pero creo que muchos saben las reglas básicas de fútbol, pero ya aplicándolo más en la cuestión del básquetbol, a la cuestión del fútbol americano, a la cuestión del tenis, o sea, ese tipo de reglas, el golf también. Y entonces yo sí aprendí un poquito sobre esos deportes en base a los juegos que he jugado.
También los juegos de coches, por ejemplo, te enseñan diferentes tipos de coches que hay, los motores, las funciones de cada coche. Las marcas, sí. O sea,
como derrapar algo en curva. Sí,
sí. ¿Sí? No, sí. Todo eso.
Las consecuencias de estar jugando a derrapar en curva.
No, sí, los simuladores de coches son muy buenos para enseñarte así cosas. Si quieres saber sobre coches, los simuladores como Gran Turismo, o
los
Dirt.
Need for Speed
también.
Hay un simulador de camiones. ¿Cómo manejar un camión?
Simulator. También ahí está Farm Simulator para si quieren aprender cómo es una granja. Ahí está
todos,
también.
Yo creo que todos los simuladores, ¿no? Que hay.
De hecho, uno que se me hizo bien chistoso y digo, ¿en serio? Un simulador de una piedra, ¿no? No sé si
lo has visto. Sí, que no hace nada.
Exactamente.
Pues que no hace nada.
Pues sí, o sea, se mete mucho su papel, pero pues no. Eso ya es demasiado.
Aprendes lo que es ser una piedra.
No, no hacer nada todo el día. Ya. También está el simulador de cabra, ¿no?
Ah, sí, pero bueno, está más
sí,
extraño.
Está más chusco.
Y es que la cabra como que es inmortal, ¿no? De pronto la atropellan y no.
Sí, sale volando y se pega al espacio y no sé qué tanto.
Y bueno, luego la lengua que agarra todo y no.
Sí.
Bueno, yo creo que ahí te enseñan cómo no ser una cabra, ¿no?
Sí. O como el juego de Octodad. ¿Nunca lo han visto?
No, ese...
Es parecido a The God Simulator. Pero ahí Octodad, de hecho que lo traigo en el Nintendo. Y ahorita le damos una checada cuando acabe el programa. Es un juego de mecánicas. En el que... Bueno, más bien basado en físicas. En el que cada botón controla una pierna. Oh, entonces tienes que sí ir caminando y está bien extraño. Y también como que te hace ver... Te hace valorar que los humanos tengamos tanta capacidad de hacer las cosas como tan
para
fácilmente.
Moverte.
Para movernos. Porque otros animales no lo tienen. No pueden hacerlo, no pueden moverse tan fácilmente. O en cualquier ambiente no pueden moverse tan fácilmente. O, por ejemplo, hay unas almejas que para moverse avientan aire. Y así se mueven en el mar. No tienen extremidades y así se mueven. Entonces estaría curioso verlo aplicado en un juego, tal vez. Algo así.
Un simulador.
Es formativo también.
Simulador de almeja.
Simulador de almeja.
Sí, está la idea para algún desarrollador que haya por ahí.
Sí, es informativo y también ayuda mucho a la coordinación.
Sí.
Porque se supone que tienes que estar coordinado con las acciones que estás haciendo, ¿verdad?
Sí, porque... De primera mueves los brazos con las palancas y también con los botones mueves los pies. Entonces te ayuda a concentrarte y a coordinarte en tus movimientos. También pues para prestar más atención a las cosas que te rodean.
Digo, y hablando de física. No, pero es que se me vino a la mente y quería yo meter el tema, ¿verdad? Por ejemplo, un juego que he tenido ganas de jugar. El de Portal, la verdad no lo he jugado, pero ese utiliza mucho las mecánicas, la física. Entonces, quieres o no, aprendes jugando, ¿sí? Entonces, también el ejemplo de cómo ingeniar, de cómo utilizar los portales de cierta forma para poder lograr los objetivos que te plantea. Entonces, también dicen que hay una historia de fondo de un individuo que estuvo encerrado bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, la verdad he escuchado sobre el juego, no sé muy bien ahora sí que toda la historia, pero sí he visto las dinámicas y se ven muy atractivas. La verdad.
No, y luego tiene buenas críticas.
Exacto, también.
Sí, es un juego muy muy accesible. Creo que cualquier PC lo corre ahorita.
Entonces, pues ahí está, ¿no? Otra recomendación.
Una recomendación más.
Y bueno, siguiendo con el tema. Bueno, otra cosa que he aprendido de los videojuegos. Ahorita me acordé, ¿no? De todo esto que hablamos. Es como hacer más ordenado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del igual Resident Evil 4 cuando acomodábamos todos estos objetos en el inventario para que cupieran. Y como que tratamos de llevarlo a veces a la vida real, ¿no? De decir esto va aquí, esto va acá.
Administración de espacios, ¿verdad?
Administración de espacio, exactamente.
De hecho, eso también es como todo, ¿no? Es como un acertijo también. O en un rompecabezas. O sea, en cualquiera de estos aspectos considero que puede caber un poco. Esto de tanto estar administrando las municiones, de estar, o sea, por ejemplo, quien no haya jugado se dará cuenta de que de repente tenías una cajita como con 3 balas, pues se las ponías a la escopeta y te ahorrabas el espacio. Tenías más espacio para acomodar más cosas. Entonces también tenías que, bueno, ya me fui yo pensando en el 4, ¿verdad? Que las armas, el espacio que ocupaban, las municiones, la medicina, el lanzacohetes que ocupaban bien mucho espacio, ¿verdad?
Casi todo. Lo que más ocupaba.
Que acá entre nos y el que lo haya jugado, lo recordará, necesitas comprar la maleta grande para que puedas traer.
No, y ni aún así cabe todo. Tienes que soltar algunas cosas. Entonces también tienes que pensar en qué es lo mejor para
ti. ¿Qué es lo que vas a tirar?
Sí.
Regresamos a la administración, ¿verdad?
Administración, sí.
Y pues bueno, ha llegado la hora de ir a otro corte de estación. Pero no se vayan, seguimos platicando aquí en RetroBits.
No te desconectes, aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits y escuchamos de fondo este ataque que Alejandro lo reconoció. Un cumbión iba a decir del Final Fantasy, ¿no?
No,
del Zelda, del Wind Waker. Entonces ahí está, ¿no? Cuando te vas al mar, ¿no? Ahí se escucha esta canción.
Muy bonita, también sale en el Phantom Hourglass. Yo de ahí la recuerdo mucho y está bien padre en el mar, ver así todos los colores y esa música, le da un toque muy épico. Y ahorita que les digo de la música, algo que los videojuegos, más allá de enseñarte, es como que te hacen adquirir un gusto que a veces mucha gente no tiene o le parece aburrido, que es la música clásica u orquestal.
Es lo que yo iba a decir, más bien de orquesta, ¿no?
Sí, bueno, es que va de la mano, ¿no? Porque si te gusta la música orquestal, también te puede interesar la música clásica.
Sí, o al revés también.
Al revés, sí, claro.
Digo, el orden de los actores en la actera.
Sí, porque muchos juegos, su música, como escuchamos ahorita, es orquestal. Y a mucha gente no le gusta esa música, pero uno como videojugador le gusta porque te acompañan en la aventura, ajá.
No, dejando de lado así como que te acompañan en la aventura, le dan esa emoción que necesita el momento.
Sí.
Por ejemplo, si vas a la mar así y no te pones música, pues dices, ay, el monillo se va a la mar. No, pero si le pones esa música épica de aventura, hasta uno siente así como, ah, sí, qué chido, sí, empieza la aventura. O cuando vas a llegar con el jefe, que escucha la música así, luego, ¿verdad? Así como que... como que se prende y todo, sí, y todo, sí, te emociona así como, sí, échamelo, sí, échamelo.
Bueno, me acordé
de la música de batalla de
Final Fantasy. Exactamente.
Me acordé, bueno, perdón la interrupción, me acordé del meme que decía, cuando escuchas la música de batalla y no ves al jefe, y tú,
sí, a todos lados. Te asustas porque no sabes qué va a pasar.
Y dices, pues ya, ¿dónde está?
Sí, eso pasa mucho en el Doom. Cuando está la música de batalla en friega y no ves a ningún demonio y andas por todos lados buscando
para
que no te maten de un golpe.
Y sabes que necesitas hacer algo.
Sí.
O alguien, o que debes correr.
Que debes
por
correr.
Por ejemplo, en el Resident Evil 3, regresando, como dice Manuel, cuando escuchaba la música de Nemesis, sabías que tenías que correr.
No, 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 era un sufrimiento.
O cuando escuchaba que decía Star.
No, ya.
No, ya hasta me dio miedo.
Un chino el cuero al bro.
No, pero sí, y hablando de música, también yo gracias a ciertos videojuegos, también de deportes, que ya hablamos hace rato, pues conocí buenas bandas, ya que de pronto los juegos de FIFA o de Need for Speed, pues utilizan canciones pues de bandas, ¿no? Ya existentes, en lugar de agarrar ya un compositor y crear esta música orquestal, no, pues agarran ya una canción ya hecha con voz y las ponen como parte de su soundtrack.
De hecho, el soundtrack de tanto juegos como deportivos, como de carreras, es una muy buena fuente de canciones que son movidas, ¿no? Por ejemplo...
Es que es como un rock más... ¿cómo decirlo?
Como los de Tony Hawk.
Como las de Tony Hawk.
Son muy, muy punk las canciones. Pero están buenas así para echar la fiesta, ¿no? Para hacer ejercicio.
De hecho, para hacer ejercicio están bien.
Y cuando vas manejando.
También. Pero con responsabilidades.
Sí, se alocan con esas canciones.
Sí, luego les ponen a una de F0 y no.
No, olvídense. La de Ciudad Muda acá, ¿no?
A todo lo que da.
No.
No, pues entonces sí, también está lo de la música.
A ver, pero ahorita que me quedo pensando. Estamos hablando de las cosas que hemos aprendido en los videojuegos, pero también que hemos aprendido que no debemos hacer en los videojuegos. Digamos, una reflexión, ¿no?
Que no debemos hacer.
No explotes un barril cuando esté cerca.
Sí, exactamente, no le dispares a los barriles.
Porque hace mucho ruido.
No, porque explotan.
Sí, también por eso, sí. Bueno, yo que en este momento estoy jugando el Battlefield Hardline, de repente cuando vas en modo historia, que es un poquito de sigilo, porque te dan bastante puntos cuando los arrestas en vez de matarlos, que eso a mí me pareció un buen punto, de hecho en el videojuego, en el modo historia. Hay barriles cerca de muchos enemigos, entonces ahí tienes la opción de o tanto quitarte de problemas y disparar simplemente al tanque de gas, al barril, y eliminar a todos esos delincuentes, o buscar una estrategia en la cual puedes hacer que de uno por uno, o a veces de dos a la vez, puedas arrestarlos, y eso me parece muy interesante.
¿De dos a la vez?
O sea, sí, sí, sí. Haz de cuenta que, bueno, hay una de las mecánicas que maneja es que con un botón tú le dices a un personaje, así como que alto policía, y entonces ya tienes, digamos, la capacidad que tiene para amagar a las personas es a tres delincuentes a la vez. O sea, si hubieran cuatro, cuando les enseñen la placa no se van a tener, te van a disparar. Pero si son tres, entonces sí se la van a pensar. Y aquí lo curioso y lo que me pareció interesante es que si tú le apuntas a un personaje, los demás como que tienen una barrita y si se va llenando de rojo, hasta que se llena toda roja, te empiezan a disparar. Entonces tienes que saber a quién arrestas y de repente a quién la apuntas para que no se empiece a poner violento, y así los arrestas. Entonces, y te dan bastante puntos de experiencia. Entonces, también me parece una mecánica muy interesante y a la vez como un simple chascarrillo, ¿verdad? O sea, qué cosas también no debes hacer.
Pues yo, como cosas que te enseñan los videojuegos a no hacer o a evitar, por ejemplo, a no enojarte tan fácilmente cuando pierdes o cuando te ganan. Como ¿qué? Que los juegos te enseñan a sobrellevar el que no vas a ganar siempre.
Digamos, a llevar ese...
Esa frustración. A controlarla.
Pero es bastante difícil cuando juegas juegos en línea, cuando son FPS.
Sí, en línea sí es muy difícil que te tranquilices y más, si tienes a alguna persona gritándote cosas por el micrófono, insultándote o algo, sí da mucho coraje. Pero cuando juegas solo, tal vez un juego que es un solo jugador y que está muy difícil, te propones a terminarlo, a seguirlo, porque quieres seguir con la historia, quieres acabar el juego, y como que no te obliga a no tirar la toalla, ¿no? Que quieres seguir ahí, te hace perseverar con esa meta corta que quieres lograr.
Exactamente, ser perseverante y tener determinación. Y si quieren poner a prueba, ahora sí que dices, yo no me puedo enojar por un videojuego. Me gustaría verlos jugando en línea contra alguien que sea bastante bueno, que se burle de todos, o que en su defecto a veces utilice hacks. No, y eso sí, tengas lags, así como que es bastante frustrante.
No, simplemente vayan a las maquinitas a jugar Kingdom Fighters con alguien que sepa mucho, y ustedes que no sepan jugar se van a enojar luego porque no los va a dejar hacer nada.
Exactamente. Es que también depende cómo juegue el otro, ¿no? Porque si es chacalero, no, entonces sí.
Sí, da coraje. Pero si juega bien, no.
Pero si ves que te hace buenos combos y todo, dices, no, pues hasta...
Le aplaudes.
Sí. Le aplaudes, no, qué chido juego.
Sí. Pero fíjense, ya por cuestión personal, yo aquí, pues como dices, sí me hice de mi famita en las maquinitas.
¿Por el chacalero?
No, mira, bro, estamos en esos bullying, ¿eh? No, ya, en serio. Había de los que jugaban muy seguido ahí. Ya cuando veían que yo llegaba, ya no me retaban. Entonces era así como de...
Ah, ya te ubicaban.
Ya me ubicaban, pero yo siempre he sido de los que sabe hacer combos, es la
sí,
verdad.
Sí, es que pues así no pasa nada.
Pero las personas que no saben lidiar con eso me decían chacalero. Entonces ya preferían no jugar contra mí. Entonces ya de repente cuando eran vacaciones o venían personas de fuera y todo eso que jugábamos, ahí sí me gustaba jugar con los que venían de fuera porque algunos sí saben jugar mal. Otros sí sabían de repente combinaciones nada más que yo no sabía. Y entonces iba aprendiendo de eso, ¿no? Que eso es otro punto al que quería llegar. El cómo puedes ir mejorando tus habilidades dependiendo contra quién vayas jugando. El cómo puedes organizarte, hacer estrategias conforme va saliendo el juego. Porque desde el principio te manejan mecánicas simples, más sin embargo, durante el proceso van siendo más difíciles, van aumentándoles cierto grado de dificultad, van aumentando ciertos aspectos que tienes que considerar más. Entonces todo esto te va ayudando de cierta forma a crecer progresivamente, y eso pasa en todos los videojuegos. También, digamos, los juegos de sigilo a mí me gustan bastante porque te hacen empezar en estrategias que a final de cuentas te pueden servir en, digamos, en otros aspectos, ¿no? Como cómo meterte a tu casa sin que te dé cuenta tu mamá.
Sí, no, de hecho, ¿cierto? ¿No? Sí. O al rato, ¿no? Ya que con tu esposa, que no te caches llegando borracho.
Digo, un juego que maneja mucho esto, pues son todos los de Splinter Cell, el francotirador, el Sniper Elite.
El Far Cry,
de veras, el Far Cry.
Los Siphon Filter también.
Metal Gear también.
Metal Gear.
Exacto. Entonces, no me pueden decir que no.
Sí, te obliga a pensar cosas de cómo hacerlo para que no te cachen. Y sí las hemos aplicado. Yo las he aplicado algunas veces, así de cómo, dónde meterte para que no te vean, o así, en cajas,
¿no? En cajas. Tipo Metal Gear, ¿verdad?
Te escondes en la mañana en un bote de basura y pasa el camión y te lleva.
Ya nadie se dio cuenta.
Bueno, hablando ahorita de la pregunta que hizo Chavo y hablando de los juegos de sigilo, yo creo que una cosa que aprendí de no hacer en ciertos videojuegos es ir ahora sí que como dicen al aventón, ¿no? De llegar y echar balazos por todos lados. Entonces, no, es sí, es detenerse, ver si no sé, si se necesita sigilo, o a lo mejor te salen muchos enemigos, entonces no costea irse así a la brava.
Porque de hecho, como les digo, en el juego que estoy jugando, el de Hardline, de Valve, pasa mucho eso. O sea, pueden ser 2-3 enemigos, y me parece que también pasa en el Far Cry.
Entonces, no hay problema.
Y tú llegas, los quieres eliminar, y de repente uno toca la alarma y empiezan a llegar las camionetas. Como con 2-3 enemigos, y dices, ah, caray. Y ya me pasó en una misión que llegué así bien chicho y era bien poquitos en la gasolinera. Y de repente llega una camioneta con una ametralladora. Y pues no, rápido me mataron. Y aquí el problema fue que se quedó guardado ahí, y desde que empezaba estaba la metralleta y
ya, no. Se quedó embrujado.
Como de, ándale, se quería Rambo, ¿verdad?
A ver, páselo.
No, ya lo pasé, páselo. De hecho ya pasé el modo historia.
¿Ya la acabaste?
Sí.
O sea, lo debió, ¿eh?
Está bien, ya, no, un experto, ¿eh?
Aproximadamente como en un mes lo terminé. En mis ratitos libres. Está bien. Muy recomendable, de hecho.
Sí, lo recomiendas.
Sí.
O sea, ahí está otra recomendación. Entonces, no sé, otra cosa que recuerden que no se pueda, que no deban hacer.
Tal vez prestarle tus consolas a un niño chiquito. Prestar juegos, es algo que no se debe de hacer.
Prestar juegos en general, ¿no?
Sí. Que algo te pasó ya.
Sí, ya me ha pasado que presta juegos y ya no los regresan.
Una vez a mí, si vieron cómo me olió eso. A mí me lo aplicaron con 3 juegos. Una vez donde yo trabajaba antes, no voy a decir dónde, ¿verdad? Pero al hijo de mi jefe le posteé un juego, el de King of Fire 99. Ya nunca me lo regresó.
No, así, lo
tal
regresó,
cual. No, fue hace
años. ¿Y era original?
Sí, era original. Tenía su librito y todo. Y yo por buena onda dije, se lo presto. Y el fin de semana, pasaron las semanas y ya nunca me lo regresó. Y pues ya, así como que ya yo me salí a trabajar de ahí menos. Y una vez me pasó que presté 2 juegos. El de Street Fighter contra SNK. Y el otro no me acuerdo cuál era. El de Marvel vs. Capcom. No se crea. Era el más reciente donde sale. Bueno, total que eran 2 juegos de pelea. Uh-huh. Que me gustaban bastante. Y se los presté a uno que consideraba mi amigo. Era, pero literal no sé qué les hizo. Si los puso en el suelo y los pisó. ¿No? Pero tenía unos rayones que dije, no manches, ahí. Eso si no, le echo no. Tierra y semilla, crece algo. Sí. Así tenía unos rayones. Que pues no, eran surcos, surcos, ya estaba, ese disco ya no jalaba. Entonces yo la verdad dije, pues es que, ¿cómo no puedes cuidar las cosas que te prestan? Entonces como dice Alejandro, ¿verdad? Aprendes a confiar en las personas.
Sí, a confiar o no confiar.
Saber a quién prestarle, ¿verdad?
No. Por eso. Sí, sí. Siendo positivo, si aprendes a confiar en la gente, creo que a quien sí le prestarías un juego es alguien que demuestre que también juega y que cuida sus cosas.
Que los cuida, exactamente.
Sí, así como que un tip gamer, si quieres saber a quién le puedes prestar algo, fíjate en su control. Sí, eso te dice exacto, todo.
Exacto. Sí, si el control no tiene goma, los botones están todos destruidos, no le presten nada.
Exactamente.
O sea, ahí está la enseñanza al día.
Así, un consejo les doy porque chavo para los cuates. Ay,
comprar y todo, ¿eh?
No, sí, está bien. Entonces, ¿qué les parece si con esto vamos a otro corte de estación, ya el último, y enseguida regresamos al último bloque en Retrobeat?
Retrobeat. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retrobeat.
Y ya regresamos de este último corte de estación. Esperemos les esté gustando el programa del día de hoy. Esperemos de verdad nos comenten ahora sí que sus experiencias en la página de Facebook. Ahí les vamos a estar leyendo. Y
nos encuentran como Retrobeats.
Entonces a mí la verdad, si hubieran, y también a mis compañeros, les aseguro que nos gusta leer esas experiencias que ustedes han tenido. El que de repente a veces coincidimos en ciertas cosas y decir, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? O ese tipo de cosas, se siente bonito, pues, cuando alguien comparte las mismas experiencias que tú has tenido.
Sí, porque sabes que también jugaron los mismos juegos que tú. Dices, ah, vale, este juego no me acordaba, pero mira, alguien más también lo conoce.
El típico de, ah, sí es cierto, ¿verdad?
Sí, o también que el mismo juego hicieron las cosas diferente. Y ves cómo le hizo él y cómo le hiciste tú la diferencia. Y el mismo juego.
Exactamente. Bueno, y siguiendo con estas experiencias, ¿no? Relacionadas a los videojuegos, nos mencionaba Alejandro que también vamos aprendiendo a valorar, ¿no? Todo esto del arte relacionado a un juego.
Sí, así es. Pues, por ejemplo, ya cuando te metes a ver detrás de lo que hay del desarrollo de un juego, o por ejemplo, cuando un juego trae edición especial que trae libro de arte, te hace valorar más todo el trabajo que hay detrás de ese juego, porque simplemente para hacer un enemigo, un personaje, hay a veces cientos de bocetos para poder llegar a lo que va a ser ese personaje. Hay mucho trabajo detrás.
Y tratar como de pronto no copiar, ¿no? De decir, es que este personaje a lo mejor van a decir que se parece a otro.
Ajá,
y
exacto.
Me voy a meter en problemas de derechos. Y...
Sí, y también pues, más allá de enseñarte, como que te hace adquirir el gusto por esas cosas. Y de repente también como que te dan ganas de dibujar, te dan ganas de meterte a pintura, no sé, para hacer las cosas como lo que ellos hacen, los que hacen el arte de los videojuegos.
Digo, así, gamer, que de veras se siente gamer, ha pasado por esa etapa, ¿no? Al decir, quiero diseñar, quiero hacer bocetos, quiero crear personaje, quiero crear dinámicas, quiero crear escenarios.
O ya, hay unos más clavados como yo que sigo con la idea de crear un juego algún día.
Ay, o,
algún día.
O bueno, ya, así como dice Alejandro, ya... Algo un poquito más elaborado, ¿no? O más bien bastante más elaborado.
Sí, bastante.
Entonces, todos hemos pasado por un momento así. Es decir, yo haré un personaje que... Un villano, pongan. Pero es un buen ejercicio que me gustaría que se llevaran.
Sí, así, es para buscar algo creativo.
Una tarea así. Creen un personaje, envíenlo a la página. Ahora siento con sus derechos de autor, ¿verdad? Decir, pues yo me imagino este villano o este héroe para un juego. Para que vean que no es tan fácil. A lo mejor pueden hacer algo así como decir, pues, este superhéroe que tiene la habilidad de volar.
Pero te aseguro que ya existe, o sea, por más que la tienen, ya va a existir.
Hay cuenta que ese es el punto de esta dinámica, ¿no? El hecho de que empiecen a crear y de repente van a ver, ay, no, pero es que se parece a este.
Que tiene elementos de tal y de tal.
Fíjate que me pasó una vez algo similar, pero no dibujando, sino creando una historia. Yo quería escribir una historia, un libro corto, porque cada año hay un concurso que se llama Nanogrimo, que ahí le mando un saludo a Andrés, que cada año escribe un libro, y yo me quise meter, y yo quería escribir una historia sobre un reino así fantástico, tipo El Señor de los Anillos, y la historia la empecé a hacer, me gustó como el planteamiento de la historia, y luego me di cuenta de que era la historia igualita a la del juego de Skyward Sword of Zelda, y ni siquiera lo había jugado yo. O sea, me di cuenta porque alguien me dijo.
¿Serio?
Sí, la historia,
o sea,
era
sin quererla,
estaba haciendo la misma historia y ya existía, o sea, yo no había jugado el juego y yo dije, no, pues ya valió mi libro.
Tú sin querer copiarla, o sea,
sin querer
hiciste una historia que ya...
Una historia que ya existía.
O tiene similitudes bastante...
Bastante parecidas, sí.
Exacto, o más bastante marcadas. Por ejemplo, a mí también me pasó, por eso lo digo. Una vez quise una historia como de un personaje un poquito más solitario y todo eso. Y casualmente, mira, se parecía a Shadow of the Colossus. Digo, no tenía que matar a tantos colosos, ¿verdad? Pero sí era como un poquito relacionado a eso. Entonces ya es donde dices, ok, es bastante difícil como que
crear
algo nuevo,
sí.
Algo innovador. Entonces, como les comentaba, hagan ese ejercicio, esa dinámica.
Crean para que vean que algún héroe, un villano y...
No, pues es que incluso obras más viejas como Star Wars están basadas en otras cosas. No todo es original.
Sí, o sea, no es original.
Completamente.
Entonces, en ese punto, si ustedes empiezan a detectar, digamos, esas similitudes con otras historias, se pueden dar cuenta que no es tan fácil, pues, crear contenido, ¿verdad? Innovador. Porque muchos pueden decir, es que ese ya se parece, o ya salió, o no se saben de otra. Inténtenlo para que vean.
Sí.
Y ahí es donde entramos al punto, el cómo valorar el trabajo de las personas. El cómo no decir, ese juego chafillo.
Ok, y bueno, acabamos de recibir una llamada, está el buen Cristian con nosotros, entonces a ver, Cristian, adelante.
¿Qué onda, muchachos? Ya me extrañaban, ¿verdad?
No.
¿Cómo puede ser posible que se les están pasando juegos como Mulaka?
El Mulaka.
Jóvenes, que te México.
De la cultura tarahumara.
Exacto.
Sí, de hecho, ahorita que hablamos de los juegos de historia, el Mulaka pues trata de hacer eso, ¿no? De enseñar al extranjero alguna manera a salirse del típico estereotipo mexicano, ¿no? Como lo hicieron en su momento juegos como el Ghost Recon o algo así se llama.
El que habla sobre la frontera.
Algo así. O el Total Overdose también, que por ahí tiene que ver con la cultura mexicana, pero...
Pero sí está muy estereotipado, ¿no?
Sí, es que es como un tipo Grand Theft Auto, pero en México. Pero sí, ahí está otro buen ejemplo, el Mulaka, que nos enseña más de historia de México.
Sí, de la cultura tarahumara sobre todo. Y algo interesante de ese juego es que sí dice cosas que son reales de la cultura de los tarahumaras, por ejemplo. Pues, que es un sucuruame y todo eso.
De hecho, lleva toda una investigación.
Sí.
Lleva toda una investigación que fue investigación de años. como nos comentó el director de medios de comunicación, Aguirre, nos comentó que pues son años de investigación que se basaron con investigadores que han estado detrás de la cultura de por allá de el norte del país.
Entonces ahí está otro buen dato, gracias al buen Cristian, ¿no? que se comunicó ahí con nosotros. Y pues a ver, Cristian, algo que hayas aprendido de los videojuegos.
Hace rato que estaban hablando del sigilo. Estoy jugando ahorita The Last of Us.
Okay.
Y ese tiene mucho sigilo. Demasiado sigilo. Porque si no eres sigiloso, no puedes acabar con tus enemigos. Solamente tienes una pistola con 5 balas. Y es todo lo que tienes. Y a puro golpe limpio.
Entonces ahí también tienes que administrar lo que es la munición, ¿no? Y todo eso.
Hay que administrarse bien. Hay que utilizar lo menos posible las municiones.
Creo que también tiene dinámicas de crafteo, ¿no? O sea, bueno, en otras palabras, de creación de utensilios, de armamento.
Sí, también. También tiene eso. Entonces, pues, es lo que vas aprendiendo a lo largo de en tu vida gamer. Es lo que vas aprendiendo. Que puedes utilizar a veces hasta con una liga y un alfiler y existe un arma.
Te faltó un popote.
Un popote.
Como en Minecraft ahí.
Entonces, pues, ahí está el dato y pues ahí está mi experiencia.
Está. Muchas gracias, Cristian. Ahora sí que la verdad ya, hablando en serio, sí te extraña en el programa.
Sí, sí haces falta, ¿eh?
Yo sé. Ya en el próximo ya estaré por ahí.
Sale.
Digo, para los que no se habían dado cuenta, Cristian no estaba hasta ahorita.
No les habló.
Digo que sería muy raro porque Cristian siempre opina.
No me extrañaban.
Oye, ahorita que nos habla Cristian de comentarnos que está jugando Last of Us, me acordé pues que, porque lo está jugando en PlayStation, me acordé del famoso Fortnite. Y algo que no hemos hablado es que los juegos también te enseñan a trabajar en equipo, ¿no?
Sí, también. En
cierta forma.
Porque, bueno, por ejemplo, en Fortnite se pueden crear equipos y cada uno tiene su función. O ya en juegos más estratégicos como puede ser World of Warcraft, cada personaje en el equipo tiene su función y tienes una comunicación muy buena. Tienes que tener una comunicación buena con los demás para no regarla, porque un trabajo en World of Warcraft de meterte una mazmorra son hasta 3 horas. Entonces, si alguien hace algo mal, se arruina todas esas 3 horas de trabajo que estabas haciendo. Que más que jugar, mucha gente se lo toma como un trabajo porque hay dinero real de por medio. Entonces, ocupas tener buena comunicación con los demás participantes del grupo.
También, otro juego donde trabaja mucho esta dinámica de trabajo en equipo, el juego de Evolve. Aunque lamentablemente sí, no tuvo esa fama que se pretendía, ¿verdad? Desde el principio, porque tenía una idea interesante, la verdad. Lamentablemente algo pasó, no sé qué pasaría o qué no pasó, que a final de cuentas no tuvo esa fama que yo creí que iba a tener.
Sí, te voy a poner otro de cooperación muy famoso, muy famoso. Metal Slug.
Claro. Sí, cuando juegas de dos ocupas estar bien atento a lo que hace tu compañero y todo.
Que aquí como un comentario, Cristian siempre me ganaba las armas. Pues siempre así como que matábamos personajes y de repente es medio gandallita a veces, ¿eh?
Aunque puedes, Cristian, ¿eh?
No se crean, eso es puro carrilla.
Eso sí. Pues bueno, muchachos, los dejo.
Sale.
Y a los radioescuchas están en buenas manos.
Ese voto de confianza. Muy bien, Cristian.
Dale, Cristian.
Sale pues, ahí estamos, muchachos. Ánimo.
Sale.
Y pues ahí está parte, ¿no? De lo que hemos aprendido. También, bueno, sí, la historia de México, del buen Mulaka. Si tienen la oportunidad, jueguenlo. Está para el Switch.
Para Switch, está para todo. PlayStation, Xbox, PC.
Y pues bueno, desgraciadamente ya se nos está terminando la hora de despedirnos. Entonces, ¿qué les parece si ya damos nuestras conclusiones? No sé, a ver acá, Chavo.
Digo, yo creo que la conclusión que puedo dar es que, aparte de que te ayuda mucho con la coordinación mano-ojo o la coordinación en general, con la agilidad mental también, el hecho de estar en situaciones que no necesariamente tenemos que vivir para poder reflexionar sobre ellas, yo pienso que es un gran aprendizaje de todas formas. Y esa sería mi conclusión del día de hoy.
Bueno, yo a manera de conclusión creo que acabamos de ver que los videojuegos no son tan malos como dicen. Digo, no, nos enseñan cosas, nos enseñan a ser más ágiles, más sabios, nos ayudan a conocer buenas bandas, a conocer cultura. Entonces, pues, no son malos los videojuegos.
Pues sí, igual apoyo el pensamiento de acá del bro. Pues, enseñan muchas cosas los videojuegos, desarrollan habilidades, desarrollan creatividad en los niños. También, por ejemplo, como acaba de salir el Labo, que va dirigido a un público infantil, Nintendo Labo, que puede desarrollar la creatividad de los niños, hacer que ingenien cosas nuevas o que traten de imitar cosas que ya existen, y todo eso lleva un trabajo como de ingeniería. Entonces los niños se pueden acercar a cosas que de otra forma tal vez no hubieran hecho. Entonces mi conclusión del día es esa, ¿no? De que te ayudan a desarrollar habilidades y te enseñan cosas que tal vez en otro lado no aprenderías.
Ok, y bueno, pues ya de nuestra parte ha sido todo. Espero que se la haya pasado bien escuchando este programa. Agradecer también a Alejandro que estuvo con nosotros. Agradecer al Cristian que nos llamó. Entonces, pues ahí está. Muchas gracias.
No, pues gracias por invitarme. Y también pues agradecer a Diego que ahí estuvo con nosotros platicando sin micrófono, pero ahí estuvo.
Sí, nos estuvo dando consejos.
Aportando ideas también.
Ok. Entonces, de este lado se despide de ustedes Manuel Rugero.
Alejandro Valdovinos.
Y de este lado, Chavo para los Cuates. Espero que nos sintonicen la próxima semana en RetroBits.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.